Bueno, paso a presentarles mi primer invitado. Hoy recibimos a Javier Pérez Cebeso. Él es integrante de CAINFO, del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública. Nos acompaña porque hoy se presentó una nueva edición del Índice de Transparencia Activa en Línea, que el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública, CAINFO, y la Universidad Católica presentaron ante responsables de transparencia y comunicación de organismos públicos. Este índice mide cuánta información ponen a disposición los organismos públicos en sus páginas web. Y, bueno, sobre esto vamos a dialogar con Javier, entre otras cosas. Bueno, este año se cumplen 10 años de la Ley de Acceso a Información Pública, la Ley 18.381, que me acuerdo porque la tuve que estudiar para la facultad.
Sí,
me acuerdo. A vos te ha pasado también, Javier. ¿Cómo estás?
Bien, gracias por la invitación. Sí, hoy hacíamos en la presentación, que estuvo muy buena, hacíamos el recuento y son 10 años y 10 días. Fue la semana pasada, el 17, cayó miércoles. Uh-huh. Se cumplieron 10 años la Ley de Acceso y, bueno, igual son 10 años, siempre decimos 10 años. Está bueno hacer un balance porque se cierra son como números redondos. A todos nos gusta como pensar en 10 años como cierra un ciclo, ¿no? Las bandas sacan discos.
Exacto.
A 10 años de... pasaron 10 años, como que es un buen periodo para evaluar cómo transcurrió una política, ¿no?
¿CAINFO hace cuánto viene funcionando?
CAINFO se crea en el 2008. Uh-huh. De hecho, la génesis de CAINFO en realidad viene de antes, de un grupo que se llama Grupo de Acceso a la Información Pública, que estaba, entre otros, Eison Lanza, que ahora es relator de libertad de expresión de la OEA, Tania da Rosa, Martín Prats, en fin, había un montón de gente que estuvo trabajando, activistas que estuvieron trabajando para que saliera la ley. Fue un trabajo, ahí no estaba en CAINFO, yo soy más joven, pero un trabajo muy arduo y de muchos años para que saliera la Ley de Acceso a la Información Pública. Finalmente se logró la aprobación en ese año 2008, como decíamos, el 17 de octubre. En 16 de octubre en realidad se promulgó, se había aprobado antes, pero se promulga por el Ejecutivo.
Implementó a partir de noviembre, ¿no?
Después se implementa, tarda unos días en implementarse, pero a partir de ahí ese grupo de acceso que había trabajado se convierte en el CAINFO, en el Centro de Acceso a la Información Pública, como una organización de la sociedad civil, una ONG, que se encarga de monitorear y de implementar, implementar las organizaciones, de monitorear la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública y trabajar el derecho de acceso a la información pública como derechos muy conectados. Nosotros siempre trabajamos muy muy de cerca con APU, que es la Asociación de la Prensa Uruguaya, en el entendido que el acceso a la información pública es un derecho que tiene mucho que ver con la libertad de expresión.
Totalmente, y para los periodistas es súper importante poder acceder a los archivos públicos y tener esta ley, ¿no? Contar con ella.
Sí, sin duda. Si bien es una ley que es para toda la ciudadanía, pero los periodistas especialmente deben conocerla y usan la ley. Y ya desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, allá por fines de la década del 40, hasta, te diré, la Convención Americana también de los Derechos Humanos de la OEA, fines de los 60, aparece ligada ya el derecho de acceso a la información pública como un derecho conectado a la libertad de expresión. Digamos, siempre aparece en el mismo artículo en ambas convenciones, en el entendido de que para que uno esté completo se necesita el otro. O sea, para yo poder expresarme cabalmente,
tengo que tener toda la información.
Exacto, tengo que tener toda la información, y para que circule toda la información tienen que haber expresiones diversas en la sociedad. O sea, en la medida que en la sociedad, en el conjunto de la sociedad, hayan expresiones diversas, no solo se queda completo el derecho de expresión, sino que también el derecho de información, porque un individuo puede recibir informaciones de diferentes ámbitos. Entonces, son dos derechos que están como muy conectados. Por eso CAINFO siempre ha trabajado muy cerca con el derecho de acceso a la información pública, pero también con la libertad de expresión.
Claro, si lo trasladamos al ámbito periodístico, los periodistas que realizan investigaciones necesitan de esta ley para tener una investigación completa con todas las fuentes adecuadas y con todos los archivos que se necesitan, ¿no?
Sí. Pensemos que antes de la ley, antes del 2008, antes del 17 de octubre del 2008, si alguien quería acceder a la información pública, tenía que establecer una acción judicial, una acción de amparo, creo que era. Tenía que establecer un procedimiento judicial para poder acceder a la información. Entonces, la gran novedad que establece esta normativa, que es del año 2008, es establecer un procedimiento sencillo para poder que todos los ciudadanos puedan acceder a la información que está en posesión de la información pública, es aquella que está en posesión o que produce un organismo público. Uh-huh. Esa sí es una definición muy amplia, esa es como la definición de información pública, y después obviamente está sujeta a un régimen limitado, tiene que ser limitado, de excepciones, hay informaciones que no se puede, por ejemplo, información personal,
claro, no se puede difundir,
claro, que va contra la privacidad de las personas, o información que puede, no sé, afectar la libre competencia de empresas públicas, por ejemplo, o pueden poner en riesgo la seguridad nacional, por ejemplo.
Pero además, si pensamos en lo que motiva a un organismo público su trabajo, es como, ¿no?, lógico que se pueda acceder a la información que produce.
Sí, sí.
Está al servicio de la población.
Claro, yo creo que es un poco lo que salió en la charla, que hay que tomar conciencia de que son cambios culturales, ¿no? Y a veces los cambios culturales no se dan de un día para el otro. O sea, por más que se apruebe una ley, no hay un cambio cultural, eso es obvio. Pero hay que pensar que la información que manejan los organismos, los titulares, es la ciudadanía de esa información. Claro. Las personas que están en ese lugar, ocupando lugares de decisión, están ahí para velar por el bien público. Pero no quiere decir que sean los dueños de esa información. Entonces, eso creo que está bueno resaltarlo, y es la base misma del acceso a la información pública. En tanto, un derecho que, como decíamos, está conectado con la libertad de expresión, pero también hay que verlo, al acceso a la información pública, como un derecho que permite realizar otros derechos. Nosotros en GAINFO hemos trabajado con diversos temas, no voy a abundar en todos, pero hemos trabajado en diversos temas y queda muy claro cómo el acceso a la información pública puede potenciar otras áreas. Hemos trabajado mucho, por ejemplo, para garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad.
Claro.
Y sin duda, desde el acceso a la información pública se puede hacer un trabajo muy fuerte para apoyar el trabajo de las personas con discapacidad a que tengan una educación en condiciones de igualdad. Uh-huh. O, por ejemplo, el acceso a la información pública para estudiar temas ambientales. O sea, el derecho a acceso a la información pública se dice que es un derecho instrumental, por ese sentido, porque es un derecho que sirve para garantizar otros derechos. Y obviamente es un derecho que afecta la vida cotidiana. A veces no lo vemos, pero digamos, las decisiones cotidianas nuestras, qué opción me conviene más de una u otra, dónde me conviene ir, qué me conviene, dónde queda tal cosa. Sí. Depende en cierta medida de la información que tengamos. Entonces, en la medida que los organismos disponibilicen la información a sus ciudadanos, digamos que
Pueden tomar mejores decisiones.
Se pueden tomar mejores decisiones, sin duda. Sí,
¿no? Va un poco por ahí. Uh-huh. Y ahora, esta mañana se presentó lo que decíamos, este índice de transparencia activa en línea, que tiene que ver con la información que hay en los sitios web de los diferentes organismos públicos. Uh-huh. Esta presentación fue con autoridades. ¿Cómo estuvo, sí, conformada? Contame un poco.
Bueno, la verdad que estuvo muy buena. Quedamos muy contentos, tanto de la Universidad Católica, que es con quien hacemos el informe, y CAINFO, que la verdad que quedamos muy contentos. Este año hicimos una presentación un poco menos formal, digamos. Veníamos presentándolo en la Sala Bauzá de la Universidad Católica. Es un espacio precioso, pero es un espacio como muy para dar conferencias, digamos. Y este año elegimos un espacio de cowork, que se llama, donde, bueno, justamente eso, medio con sillitas, medio cerca, logramos hacer lo que queríamos, que era presentar los resultados del índice. Ante representantes, como vos decías, de organismos públicos, había de representantes de organismos públicos de la parte de transparencia o muchos de la parte de comunicación de, uh-huh, de los organismos públicos. Y después, que era lo que más nos interesaba, y creo que eso sí fue lo mejor, estuvo muy bueno, toda una parte de intercambio y debate para visualizar en realidad cuáles son ellos mismos que están adentro de los organismos. Uh-huh. Qué es lo que ven como problema, porque una cosa es los números que nosotros presentamos, que es el índice, y qué suponemos nosotros desde afuera que puede estar pasando para que los números sean, sí, tales.
Otra cosa son los factores que intervienen,
claro,
ahí,
otra cosa
dentro de cada organismo, ¿no?
Claro, que la persona que está adentro me diga, mirá, sí, pasa esto, tengo este problema, nos pasa esto, y uno ve que incluso las buenas prácticas, o sea, aquellos organismos que están mejores en materia de transparencia, han utilizado una forma, un método, que es una buena práctica, que puede ser copiado, puede ser calcada, uh-huh, por otros organismos. Entonces, eso es lo que está bueno. O sea, esas instancias lo que permiten es para los organismos que todavía les falta trabajar en transparencia, que puedan tomar cómo se hace. Porque la verdad no es fácil. No es fácil. Es mucha información la que hay que publicar. y se requiere tiempo, dinero, estructura, y obviamente se requiere que esté incluido en un, es parte de las conclusiones, pero que esté incluido como parte del plan estratégico de la organización, del organismo público.
Claro, sobre todo eso, ¿no? Eso que mencionabas, lo de la estructura, de no solo en recursos humanos, sino en estrategias de trabajo para que toda esa información pueda ser publicada en la página web.
Sí, sí, sí. Pasa
para
eso.
Recabar también, sí, esa información, por supuesto.
Sí, algunos de los organismos que están mejores situados en el ranking, este año, por ejemplo, tenemos el LATU, que tiene 100% de las obligaciones de transparencia activa, que cumple con el 100%. Ellos decían claramente que, obviamente, tienen recursos dispuestos a eso, tienen como una oficina dispuesta para la transparencia, donde se le da curso a las solicitudes, donde se actualiza la información, porque la información tiene que estar actualizada en los sitios web. O sea que
no pasa siempre, ¿eh? Recurrimos mucho a sitios web de organismos públicos que tienen la información o muy escasa o desactualizada.
Sí, eso es uno de los problemas más importantes, ¿no? La actualización de la información. La ley, recordemos que establece que la información que está en las páginas web de los organismos públicos tiene que estar actualizada mensualmente. Y claro, hay información de la que se les obliga a publicar a los organismos que obviamente no cambia mensualmente. O sea, por ejemplo, la dirección de un organismo no cambia obviamente todos los meses. Pero sí hay información que hay que actualizar mensualmente porque cambia bastante seguido, ¿verdad? Y es información más compleja. Cuando nosotros hablamos de información que deben publicar en la web, nosotros medimos 33 categorías de información, pero para que se hagan una idea más o menos de qué es lo que nosotros medimos, si está o no está, es información, por ejemplo, sobre las remuneraciones de los funcionarios, dónde queda el organismo público, o sea, un lugar donde poder ir.
Un teléfono
de contacto, exacto, la ley que crea el organismo público, la evolución del organismo público, si los llamados a licitaciones, los llamados, claro, a concesiones, los viáticos, cómo se gastan los viáticos, las comisiones en el exterior, o sea, cuando un funcionario viaja, sí, al exterior en comisión, sí, 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 el propósito del viaje, cuánto se gastó. En fin, hay varias cosas. Los llamados, por ejemplo, a integrar el organismo, llamados a concurso, claro, si se publican o no se publican los llamados a concurso. Las auditorías, por ejemplo, cuántas auditorías, los resultados de las auditorías. El presupuesto, por ejemplo, cuánto presupuesto tiene asignado, cómo se ejecuta el presupuesto.
Y eso es información que por lo general encontramos en los organismos públicos. Digo, ahora que me lo tirás así con algunos titulares, sí, estoy tratando de que se me venga a la mente algunas páginas de organismos si tienen como un apartado, una etiqueta de distinción de estos casos. Capaz que no entro de manera asidua, entonces no me doy cuenta.
Sí, sí.
Pero,
bueno, mirá, lo que nosotros vemos es...
Pero está incluido, digo, con facilidad para que se pueda acceder.
La recomendación que hace la Unidad de Acceso a la Información Pública es que se genere una pestaña dentro del organismo que diga transparencia.
Ahí va.
Y que ahí se dé cuenta de toda la publicación de la información que por ley el organismo tiene que publicar, que era un poco esto lo que le decía recién, ¿no? Y si se, y la pregunta es si se publica o no, y te diré que miti-miti,
digamos. Claro, sí.
O sea,
sí.
El dato que presentamos hoy es que se publica en promedio un 54% de la información. O sea, pasamos a 10 años de la Ley de Acceso a la Información Pública, recién ahora logramos pasar la barrera del 50% de la información que se debería publicar. Ese es como la situación donde estamos ahora. Recién ahora estamos en un 54%.
Y ¿lento para 10 años?
Y sí, es lento, la verdad que es lento. Fíjense que en el 2013 teníamos 42% y recién ahora, 2017, subimos a 54%. O sea que si seguimos a este ritmo, no sé, que capaz que llegamos a 2030, 2040, llegando al 100%, que es lo que debería ser. O sea, 100% estamos hablando de cumplir la ley, en
sí,
este caso,
sí,
¿no?
Sí.
Las obligaciones legales. Por eso ahí nosotros un poco pensábamos que es necesario ver cuáles son esos obstáculos que están impidiendo llegar a mayores niveles de transparencia, porque, digamos, 54%, uno dice, bueno, subió, eso es una de las noticias, la transparencia subió, obviamente, pero viene subiendo más lento. Y también, ¿qué es lo que pasa que se publica más de información que no se debe publicar, o sea, que son buenas prácticas, digamos, por ejemplo, sí. redes sociales.
Sí.
Es buena práctica, o sea, es un buen gesto del organismo tener redes sociales, tener un contacto con la ciudadanía, pero no es información que es exigida legalmente. O sea, se pone más énfasis, por ejemplo, en eso que en la información exigida legalmente. Entonces también es un poco ver eso. O sea, está bueno apuntar a recursos para la interacción y participación, pero no nos olvidemos de publicar los datos.
Lo que corresponde.
Claro, está bien, está bueno que publiques las redes sociales, pero también publicamos la información de auditorías.
Sin duda.
Por ejemplo. Digo, por decir algo, ¿no?
Javier, hay bastantes cosas para seguir hablando sobre este índice de transparencia activa en línea que se presentó esta mañana. Vamos a ver una pausa y seguimos con Javier Pérez Beso, integrante de CAINFO. 16:31, continuamos en el Tungelé, estamos con Javier Pérez Beso, él es integrante del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública de CAINFO, y estamos hablando sobre la presentación del índice de transparencia activa en línea. Le hacía una preguntita ahí fuera del aire que tiene que ver con algo que nos va a explicar ahora, que es el hecho de esta transparencia activa y pasiva, ¿no? Que sí. me mencionabas. Porque yo te decía, bueno, si hay información que alguien precisa de algún organismo público y no está dentro de la página web, ¿cómo hace? ¿Se acerca a este organismo? ¿Tiene que uh-huh. utilizar algún tipo de recurso?
Bien, si hay alguna información que no está en la web y si quieras saber, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública se habilitó un mecanismo para hacer solicitudes a los organismos. Básicamente es alcanzarle una carta al organismo público que tenga la información. O sea, hay que identificar bien cuál es el organismo que tiene esa información,
claro.
¿verdad? Pero una vez identificado, no sé, información sobre tal cosa, la tiene tal organismo, bueno, ahí voy con una carta o es una cosa que se está, yo creo que ya está laudada, pero quizás ahora se está por emitir un decreto que lo va a terminar de laudar, pero también se debería poder acceder por mail, o sea, enviar uh-huh. un mail.
La carta por el solicitante, digamos.
Sí, sí, la carta es muy sencilla. Tiene que decir la fecha, el nombre de la persona. No hay que explicar los motivos. Es una de las cosas que siempre resaltamos. La ley lo dice claramente. No hay que andar explicando por qué yo quiero la información. Digamos, si uno lo quiere hacer, lo hace. Nosotros a veces, como CAINFO, lo explicamos para que se entienda que, por ejemplo, que es para una investigación, de no sé qué, pero no es obligatorio. O sea, nadie puede venir a decirte, ¿por qué querés esta información? No, es información pública,
no tengo que explicar
por qué, y es lo que dice la ley. Llegando arrimando una carta con la fecha, con el nombre de la persona y un dato de contacto para después, obviamente, que después, cuando está la información pronta, te avisen, uh-huh. Con eso bastaría. Hay que siempre recomendamos de tratar de ser lo más preciso posible en la información que queremos, o sea, ser muy concreto, o sea, ¿qué quiero de todo esto? Quiero, no sé, la información 2017, 2016, porque si uno hace una pregunta muy genérica,
claro, mucho más difícil.
Después da como la arbitrariedad para claro. responder lo que se quiera, entonces siempre decimos que está bueno poder ser bien preciso, y ahí el organismo, una vez que uno ingresa la carta o que manda el mail, tiene 20 días hábiles para responder la solicitud.
Uh-huh.
Y si la solicitud es muy voluminosa, si requiere mucho trabajo, el organismo puede pedir una prórroga por otros 20 días hábiles más. O sea, pueden ser hasta 40. Eso es en principio como debería ser y el procedimiento que marca la ley. Nosotros hemos visto, digamos a la ley, la realidad, hemos visto que por lo general los plazos no se cumplen. Tenemos un problema con el tema de los plazos, no se cumple.
Incluso esos 40.
Sí, sí, sí. O sea, en realidad son 20 días y a los 20 el organismo te tiene que avisar que activó la prórroga.
Claro,
la prórroga. Los plazos no se cumplen, después tenemos... Hay varias situaciones, eso lo hemos planteado ya en varios lados, pero... que las excepciones de las que hablamos hoy más temprano para sí. no dar la información, que son excepciones legítimas, por ejemplo, de, no sé, una información que pueda significar amenaza a la seguridad nacional.
Claro.
Bueno, está bien y suena razonable que no tener una información que pueda significar una amenaza a la seguridad nacional. Ahora, ¿qué quiere decir que es una amenaza a la seguridad nacional? Y ahí es donde las buenas prácticas recomiendan que cuando un organismo deniega la información alegando una de estas excepciones, tiene que demostrar que efectivamente estaría significando, claro. por ejemplo, una amenaza o que significaría una pérdida de ventajas competitivas. no puede haber clasificaciones genéricas de, bueno, no, esto no te lo doy porque es amenaza a la seguridad nacional. ¿Y por qué? No, eso no puede suceder así. Y creo que en un futuro, cuando se hable de poder mejorar la ley, creo que tenemos que mejorar, una de las cosas que tenemos que mejorar es esto, o sea, tenemos que mejorar el tema de que las excepciones estén bien definidas y sean precisas, y se entienda de que las excepciones son eso, son excepciones. La regla general es la publicación de la información. Claro. La excepción es que la información se deniegue por algunas causales muy concretas. Entonces, eso no está del todo claro, o no funciona en la realidad, no funciona del todo claro, y creo que es una de las cosas a mejorar.
Bien, y llegamos, como decíamos, a estos 10 años de la Ley de Acceso a la Información con un 54% que se alcanza de información que se publica de transparencia en
de la información, ¿no? Obligatoria, sí.
Obligatoria, que sí. Tiene que estar de cada uno de los organismos públicos.
Sí. ¿Qué ves? ¿El vaso medio lleno o el...?
Pues medio vacío, claro, porque está justo vacío. Ahí en la mitad, ¿no?
Claro, porque...
Bueno, hubo un proceso, lleva siempre tiempo la implementación de una ley, y eso hay que tenerlo claro.
El vaso medio lleno es que todos los años aumenta el nivel de transparencia.
Claro.
Ese es el vaso medio lleno.
Bien.
Y el vaso
que
medio...
Que no es menor,
porque trataríamos en un panorama peor si dijéramos, bueno, hay retrocesos. Año a año, claro, hay retrocesos. No sucede así. Año a año... hay mejoras en todo, casi todos los organismos públicos, hay mejoras en la transparencia. Eso, lo cual, es de saludar, y hay que reconocer que implica un trabajo muy fuerte por parte de todas las personas que están en la parte de transparencia o en la parte de comunicación o en lo que sea, un trabajo muy fuerte de dar cuenta de estas obligaciones de transparencia activa. Y el vaso medio vacío es que, bueno, ya van 10 años de la Ley de Acceso a la Información Pública. Y hay organismos, por ejemplo, las juntas departamentales, que las juntas departamentales publican 29%, en promedio las 19 juntas departamentales publican 29% de la información.
Poco.
Es muy poco, realmente es muy poco. Y además, el rol, creo que es importante esto, el rol que cumplen las juntas departamentales,
claro,
sobre todo en el interior, capaz que no tanto en Montevideo, pero de ser como esa primera puerta o estar,
sí,
muy cerca.
Primer nivel de
claro,
gobierno.
¿Viste? Quizás, bueno, ahora están los municipios, pero también siguen funcionando las juntas departamentales,
sí.
Como, bueno, acercarse a las juntas departamentales, como, bueno, es como esa puerta de entrada del gobierno en los territorios, digamos, más, también están los municipios, insisto, pero las juntas tienen ese rol. Y sin embargo, son de los organismos que están más cerca de la ciudadanía, pero en términos de transparencia son los que están más lejos de la ciudadanía.
Claro.
Entonces, ahí tenemos como una situación donde creo que hay que poner el punto. Yo creo que gran parte del problema tiene que ver con problemas presupuestales y de recursos de las juntas departamentales. Y también otra gran parte del problema tiene que ver con empezar a cambiar. Hoy salía en la charla, estaba muy bueno, un poco la cultura del secreto, ¿no? Esa cosa de recelar de que se publique cierta información. Creo que hay que... Ya van 10 años y tenemos que terminar de cambiar eso y pasar a lo que nosotros llamamos la cultura de transparencia, ¿no? O sea, de poder meterse uno mismo y saber que uno está ocupando un lugar público y que la información es pública, por lo tanto.
Totalmente. Totalmente. Algunos a destacar, dijimos al LATU, sí, en un lugar óptimo, porque bueno, tienen una oficina dedicada a trabajar en el tema de la transparencia, que algo que mencionabas, bueno, la falta de recursos, sin duda, eso impide, ¿no?
Poder... Sí, eso es un factor determinante. De hecho, el segundo organismo, el LATU tiene 100% en transparencia activa, el segundo es el Banco Central del Uruguay con 98%, te leo los cuatro que están por arriba del 90,
sí.
El tercero es el Plan Ceibal con 93, y el cuarto es el Correo Uruguayo con 91.
Mirá.
Esos son los únicos cuatro que logran llegar a niveles superiores al 90%. Pero sí, sin duda implica un trabajo muy fuerte al interno de los organismos. Y hay veces lo que ha pasado, por ejemplo, este año no, pero me acuerdo del año anterior, que nos decían desde el Ministerio de Ganadería, me acuerdo, que nos decían... que es muy complicado porque el Ministerio de Ganadería son como tres ministerios en uno, digamos, Ganadería, uh-huh, Agricultura y Pesca, son,
sí,
como tres ministerios en uno.
Sí, varias direcciones.
Claro, y a veces es muy complicado que los flujos de información circulen de la manera correcta y sean canalizados de la manera correcta para tener en la página web actualizada la información, publicada y actualizada.
Uh-huh.
Y eso es un reto, sin duda. Entonces, hay como mucho trabajo para hacer a la interna de los organismos y, obviamente, ante que nada tiene que haber una decisión política,
claro,
de poner la transparencia como buque insignia.
Claro.
Y hoy salía un poco, estamos en una etapa donde cada vez más, estamos en una etapa de crisis de representatividad o legitimidad, ¿no? Donde los ciudadanos creo que cada vez desconfían más o no se sienten representados por sus gobiernos. Y vemos casos todos los días, regional y mundial, digamos, donde cada vez está todo ese discurso de desconfiar del político, desconfiar de los gobernantes, desconfiar. Entonces, creo que estamos surgidos de acercar a la ciudadanía los asuntos públicos, que la ciudadanía empiece a participar de los asuntos públicos, y una de las formas que hay que hacer es con la transparencia activa. Pues la transparencia que más le llega al ciudadano a pie, porque, a ver, no todos tienen el tiempo ni las ganas de ir
y presentar una solicitud. No, y capaz que no todos están al tanto de que existe una ley de acceso. Si no están al tanto y tienen la información disponible en la web, ya es un paso gigante.
No hace falta que estés al tanto de que haya una ley de acceso si vos podés entrar a una página de un organismo público
y disponer de la información que precisás. Bueno, el otro día estaba caminando fue una actividad por los 10 años de la ley de acceso a la información pública y estaba caminando por aquí por la peatonal y me dieron algunos folletos y me paraban y me explicaban que existía esta ley. Digo, sí, la conozco, sé que existe. ¿Y cuál es la devolución que tienen respecto a la ciudadanía? No sé si han hecho estudios de impacto de la ley, si se conoce. Sí.
La ley, hace unos años la Unidad de Acceso había hecho un estudio y era algo así como un 24% que se conocía, un 25%, una cosa así, la ciudadanía. Yo creo que se conoce poco. Se conoce poco la ley de acceso a la información pública. La conoce un público especializado, que puede ser los periodistas o los académicos, que la utilizan para hacer sus informes periodísticos o para hacer sus trabajos académicos, pero no se conoce que en realidad es una ley para todas las personas. Todas las personas pueden acceder a la información, o sea, no importa, da lo mismo que seas periodista o académico, vos puedes acceder a la información y creo que igual de a poco se va conociendo un poco más. El primer escalón fue que la ley se conociera para los jerarcas, digamos, que creo que todavía hay alguno que no la termina de conocer, pero ahora como que ya medio que se conoce a nivel de los organismos públicos. Falta terminar de diseminar la ley y poder empezar a difundirla del todo a nivel de toda la sociedad, y que creo que eso también sería como un impulso, porque la medida que todos hagan solicitudes, que todos estén al tanto y todos les reclamen a los organismos van a empezar a responder tendientes a mejorar su nivel de transparencia.
Sin duda. Bueno, es bien importante que estén al tanto de esta ley y que la transparencia sea totalmente activa en las páginas web de los organismos públicos para poder disponer de esa información a aquellos que tampoco conozcan la ley y puedan tenerla. Amo de titular solamente, porque sé que esto lo está coordinando Gustavo Gómez, pero sé que trabajas en el tema y que podés darme alguna opinión. Te paso otra ley, a la ley de medios.
Sí.
Consultarte un poco en la situación que está. Va a haber un encuentro el 31 de octubre, miércoles 31 de octubre, a las 19 horas, en el Salón de Actos del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Evaluación y perspectivas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Cuando hablamos de ley de medios nos referimos a esta ley. Uh-huh. ¿En qué situación está hoy?
Bueno, es una buena pregunta, sí. Decir que CAINFO integra la coalición por una comunicación democrática, que es una coalición de muchas organizaciones, la sociedad civil, también está la academia, está la Facultad de Información y Comunicación, que es la que ha estado siguiendo todo este proceso, digamos, antes de la aprobación de la ley y ahora después de la aprobación para que se cumpla. Y ahí el título y la publicación esta que se va a presentar, creo que es bastante acertada, es un juego de palabras, pero está bueno. Una ley de medios a medias, dice el coso, la presentación. Y está bueno porque habla un poco de eso. Es una ley que se aprobó, empezó a regir en 2015. O sea que ya vamos a ir 3 años, para 4, digamos.
Sí.
Y sin embargo, todavía no se ha podido impulsar su implementación total. O sea, aclaremos esto, o sea, se ha aplicado algunos
artículos se han aplicado.
Claro, quizás algunos de ustedes hayan visto alguna campaña de bien público en la televisión, esos minutos gratis son otorgados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de Bien Público, pero digamos, todavía gran parte de la ley sigue sin aplicarse, lo cual nosotros estamos exigiendo que se aplique lo más pronto posible, y lo que estamos luchando para que se implemente, que sería como un buen impulso, una buena señal, es que se conforme o que se ocupen los lugares del Consejo de Comunicación Audiovisual, que es el organismo que se creó para aplicar la ley. Sí. Tenemos un consejo que todavía no tenemos nadie designado, y bueno.
¿De quién está a cargo su designación?
La designación corre un miembro por parte del Poder Ejecutivo, y los restantes cuatro por el Parlamento. Uh-huh. Y bueno, eso está ahí, está trancado. Nosotros hemos intentado varias veces dialogar con parlamentarios, con presidencia también, para poder destrabar la cosa, y estamos ahí en la lucha. La presentación de la semana que viene es parte de eso, pero bueno, nosotros estamos sintiendo que es una ley que viene a democratizar las comunicaciones, que es una ley, también es esencial, garantiza el derecho a la libertad de expresión, está avalado por todos los organismos internacionales, cumple todos los estándares internacionales, y sin embargo, todavía no hemos logrado implementarla totalmente.
Bueno, aquellos que estén interesados en conocer un poco más, acérquense al Instituto Nacional de Derechos Humanos el miércoles 31 a las 19 horas, bueno, donde se va a estar dando cuenta un poco de esta situación, y se va a hablar de esta publicación que mencionabas que lleva adelante Gustavo Gómez. Javier Pérez Cebeso, un gusto tenerte por acá.
Gracias por la invitación.
Estábamos con Javier Pérez Cebeso, del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública de CAINFO.